Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos echándola, acompañándote y acompañándonos Pilar Cisneros y yo. Ter es una joven youtuber, una youtuber famosa que, a diferencia de otras, pues no habla de estética o de ropa, porque ella es arquitecto. Es una mujer con un aspecto muy posmo, una mujer joven, guapa, que se tiñe de vez en cuando el pelo de azul y que explica como nadie la arquitectura. Yo he visto un vídeo suyo explicando cómo se sostienen las catedrales góticas y por fin lo he entendido. Ter esta semana ha colgado un vídeo muy existencial. Con su pelo azul se ha puesto delante de la cámara y ha dicho que siente mucho vacío, mucho detachment, porque Ter mezcla el español con el inglés, o sea, mucho desapego por todo. Y ha acabado contando en ese vídeo que ella no aprende de los errores.
¿Se supone que de los errores se aprende? Yo te digo una cosa, eso en mi caso no es verdad. Yo nunca en mi vida he aprendido de un error, nunca. O sea, los errores para mí son estrictamente negativos.
No sé si Ter ha leído a la generación del 98 o a Joaquín Costa, seguramente, porque esta chica ha leído muchas cosas, pero me parece estar oyendo su voz, ¿no? La voz de aquellos que dijeron España nunca aprende de sus errores. Seguramente lo que dice Ter de sí misma no es verdad, porque no se pueden hacer también las cosas sin aprender de los propios errores. En cualquier caso, yo, escuchando a Ter, decía, esta es la voz de la España que fue. Esperemos que no sea la voz de la España que tenemos por delante, porque tal y como están las cosas y con el cuadro macroeconómico que nos ha presentado el gobierno, nos hace falta aprender mucho de nuestros errores. La ministra Calviño y la ministra Montero han presentado una fotografía de lo que va a ser este año. Va a caer un 9,2% el PIB y la tasa de paro se va a elevar hasta el 19%, que son 4,5 millones de parados. Esto significa pues una caída que no conocíamos desde la guerra civil. Las previsiones del gobierno son relativamente optimistas respecto a 2021, con una recuperación del 6,8%. El problema es que estas previsiones no son nada fiables. Sería mucho más conveniente que hubieran hecho los del gobierno lo mismo que se ha hecho en Italia, que es rebajar la V asimétrica, que es como le han llamado, aquí se inventan palabras todos los días, al 4,8%. ¿Por qué no son fiables las previsiones del gobierno? Porque se basan en una actividad de comercio exterior muy intensa, que es poco previsible, en una utilización de la capacidad productiva que no es previsible que se produzca, porque España tiene una serie de problemas económicos. O sea, hemos crecido mucho en los últimos años, pero hemos seguido teniendo un desempleo muy alto. En esta situación, el gobierno haría mal en no aprender de sus errores con la que está cayendo. Sánchez no puede hacer las cosas solo, no puede apoyarse solo en sus socios, es decir, en Iglesias, pero la oposición también tiene mucho que aprender. Hoy, Casado, con una mascarilla, ha grabado un vídeo en el que ha asegurado que la oposición hace propuestas y que por eso lo que pone encima de la mesa es la posibilidad de una regulación del teletrabajo.
Frente a lo que hace el gobierno, que es no hablar con nadie, o frente a lo que hacen otros partidos, que es no plantear propuestas, nosotros llevamos casi 2 meses planteando propuestas. Y hoy, en el 1 de mayo, planteamos que se pueda regular mejor el teletrabajo.
Vamos a ver. Dice Casado que lleva 2 meses haciendo propuestas. Hombre, el PP ha sido, junto con Ciudadanos, junto con otros partidos más pequeñitos en la oposición, han sido útiles haciendo sus críticas, porque han desvelado el descontrol con el material sanitario, con los test, la desprotección de los médicos y de los enfermeros, la inaceptable suspensión de la actividad en el Congreso de los Diputados. Han sido eficaces en eso. Y han hecho algunas propuestas, sí, lleva razón Casado. La petición del luto oficial, el salario sin impuestos para los empleados esenciales, la ampliación del número de personas que pueden asistir a un entierro, el tema de los niños que pudieran salir a la calle. Hoy mismo han pedido apoyo a los empresarios de hostelería. Pero claro, son propuestas hechas casi todas ellas al ritmo de los acontecimientos, propuestas que surgen sobre la marcha, reaccionando a lo que pasa. Nosotros, si necesitamos otro gobierno, necesitamos otra oposición. No necesitamos una oposición reactiva. Necesitamos un plan ordenado, sistemático, de propuestas, detallado. ¿Cuál es la alternativa económica que propone el Partido Popular? No una suma de propuestas a golpe de tuit, al golpe de lo que va pasando, no. O sea, el PP tiene pues muchos expertos, que se reúnan, que se sienten, que con tiempo formulen algo articulado, algo, digamos, que bien pensado, no con la urgencia de responder continuamente al gobierno. Da la sensación de que el PP también está arrastrado por la urgencia y por la necesidad de ocupar espacio. Que se sosiegue, que piense, que reflexione, porque la cosa es suficientemente seria para no ir atropelladamente. Nos va a hacer falta, si fuera posible, otro Partido Socialista, pero nos va a hacer falta también otro Partido Popular. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Universidad de Salamanca ha aprobado con éxito un sistema que permite asegurar que se mantenga la distancia social en establecimientos públicos como comercios, negocios de hostelería o supermercados. Carolina Tabanera.
Al entrar al establecimiento se le facilita al cliente un dispositivo que determina su posición en el local. Ya se ha probado en Zamora. El aforo se controla con balizas, un receptor y un programa informático. Advierte cuando está al máximo de su capacidad el establecimiento y emite un aviso sonoro cuando dos personas no respetan los 2 metros de distanciamiento social. La idea es de Raúl Macías, un emprendedor zamorano, y la está desarrollando la Universidad de Salamanca. SocialTech. Esta aplicación comenzará a comercializarse la próxima semana después de que ya se haya hecho una presentación a algunas de las empresas que han mostrado interés en su implantación.
Y la Guardia Civil ha detenido en la localidad murciana de Águilas a un hombre por saltarse el confinamiento para practicar pesca furtiva y presumir de ello en las redes sociales. COPE Murcia, Pedro González.
El individuo, un buceador experimentado, fue capturado infragante y con 16 kilos de pulpo en sus redes. Tanto él como el armador de la embarcación que lo trasladaba al puerto de Águilas han sido denunciados a la Ley de Pesca Marítima y de Acuicultura de la región de Murcia y también por saltarse el confinamiento establecido con motivo del estado de alarma. Se trata, según ha podido saber la cadena COPE, de un veterano pescador furtivo que incluso ha difundido vídeos en perfiles propios de redes sociales en los que aparece alardeando de sus capturas de pulpo. También han sido aprehendidos un traje de buzo y 2 fusiles de pesca submarinos.
Y el agujero en la capa de ozono que los meteorólogos habían detectado en el Ártico el pasado mes de marzo, un fenómeno que no se había registrado desde 2011, se ha cerrado, según la Organización Meteorológica Mundial. Asunción Serena.
El empobrecimiento de la capa de ozono en el Ártico cubría una superficie de unas 3 veces el tamaño de Groenlandia y ha desaparecido con la misma celeridad con la que se formó. Como ha comentado la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial, Claire Nullis, esta anomalía no tiene relación con la reducción de emisiones contaminantes registrada como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y la reducción de transportes y actividad industrial, sino que este fenómeno primaveral se debió a la combinación de sustancias que empobrecían la capa de ozono y que siguen presentes en la atmósfera y un invierno muy frío en la estratosfera.
Y en los deportes, la Premier League sigue sin fecha para su regreso. Santi Duque.
Ya ha finalizado, Pilar, la reunión del fútbol inglés para analizar los plazos de la vuelta de la competición y, según informa el organismo en un comunicado, han tomado la siguiente decisión junto a sus clubes profesionales. Solo volverán a entrenar y a jugar con la orientación del gobierno, bajo el asesoramiento de expertos y después de consultarlo con jugadores y con entrenadores. Así que, de momento, el fútbol inglés sigue parado y sin ninguna fecha prevista para su regreso. La otra noticia de última hora también llega desde Inglaterra. Informa a la Federación Británica de que han abierto un expediente al jugador del Atlético de Madrid, Kieran Trippier, por mala conducta en relación con varias infracciones de las reglas de apuestas del organismo inglés. Dice la FA que en julio del 19, días antes de recalar en el Atleti, Trippier apostó o dio información privilegiada a otra persona para que apostara por su traspaso al Atlético de Madrid. La federación le da a Trippier hasta el 18 de mayo para que responda a la acusación. En caso de ser sancionado, el lateral podría ser apartado varios meses del fútbol. Y de vuelta a nuestro país, ya saben que la Liga prepara el regreso de la competición, que la próxima semana los jugadores pasarán los test y en caso de superarlos volverán a los entrenamientos de manera individual, todo dirigido al regreso de la Liga entre el 7 y el 28 de julio.
Gracias, Santi. Sigues en la tarde de COPE. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you Era viernes, sí, igual que hoy. Era el 3 de abril. El hospital de IFEMA llevaba en marcha 2 semanas, recibiendo a pacientes que iban llenando camas y camas. Primero se instalaron en el pabellón 5, después también en los pabellones 7 y 9. Y recuerdo que aquel viernes charlé aquí en la tarde con Alberto. Y fue una de esas charlas que, en medio de esta situación tan dura, reconozco que me dejó una especie de sonrisa por dentro, ¿no? Una sensación que hoy quería recuperar. ¿Y por qué? Pues porque hoy, en el día en que ese hospital de IFEMA cierra sus puertas, me he preguntado qué pensará Alberto, qué pasará por su cabeza, ¿no? ¿Qué sensación habrá tenido este técnico de emergencias del 112 al terminar su turno? Porque cuando hablábamos ese 3 de abril, Alberto había tenido una iniciativa preciosa, impresionante, y es que él notaba que uno de los grandes problemas de las personas que estaban allí ingresadas no era solo la enfermedad, sino el aislamiento, el no poder tener un mínimo contacto con sus familias. ¿Y qué hizo? Pues puso un tuit en sus redes sociales, en su Twitter, en su cuenta, diciendo que si alguien tenía ingresado a algún familiar precisamente en IFEMA, que él trabajaba allí y estaba dispuesto a enviarle un mensaje de su parte. Y claro, imagínate lo que pasó. A partir de ese momento y durante todas estas semanas, Alberto, al salir de su turno a las 8 de la mañana, porque hacía turno de noche, se dedicaba antes de irse a casa a dar los mensajes de las familias a todos esos pacientes, a buscarlos por los diferentes pabellones para darles ese mensaje, como el que le dio a Cecilio de parte de su mujer diciéndole que le esperaba en casa para seguir viendo pelis, o como la foto que le enseñó a María Jesús de su hija, que está embarazada. Alberto Arcos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Un placer saludarte de nuevo con este motivo, el motivo del cierre de este hospital que ha sido verdaderamente impresionante, lo que ha significado lo que habéis hecho ahí. Bueno, es un cierre temporal, se queda todo como está por si acaso hubiera un rebrote, pero bueno, cierre oficial, eso es una magnífica noticia. Tú has tuiteado también sobre eso cuando has salido de tu turno esta noche, ¿verdad?
Sí, esta mañana. Esta mañana ha sido un montón de sensaciones y de, bueno, pues de, o sea, ya es que no sé ni las semanas que llevo allí, porque me parece que llevo como mucho más de lo que llevo. Entonces, sí, esta mañana he escrito sobre ello, sí.
Has puesto grandes momentos vividos, tanto malos como buenos, que no olvidaré jamás. Compañeros de los que sentirse muy orgulloso, que nunca más tenga que utilizarse, entiendo que este hospital de campaña, sí, este hospital milagro, ¿no? ¿Qué has dejado allí dentro? Es decir, afortunadamente está cerrado, pero ¿qué relaciones, qué sensaciones, qué charlas has dejado allí?
Pues mira, ayer por la noche me di cuenta de que hay una cosa que no, o sea, hay dos cosas que creo que no se me van a olvidar jamás, que es, una es el sonido de la noche allí, porque por la noche allí se oía la calefacción, que es un sonido constante, y el silencio interrumpido por las toses de los enfermos y por los aparatos de algunos enfermos monitorizados, y el plástico de la fricción de nosotros al movernos, ¿sabes? De los trajes de los EPIs, que llevábamos luego un delantal como tipo para cocina, pero de plástico, pues para poderlo desechar, y las calzas. Entonces todo eso genera un ruidito constante de como de, entonces ayer me di cuenta de que eso lo tengo como metido en la cabeza, y eso creo que no se me va a olvidar nunca, eso y las miradas de los pacientes bajo las mascarillas, es otra cosa que creo que no voy a olvidar, las miradas de miedo y de angustia y de pues eso, de incertidumbre de qué va a pasar con este virus que tengo y estoy aquí. Entonces esas dos cosas creo que no la, bueno, y más, pero esas son muy fuertes, la verdad.
porque ha habido cosas de todo tipo y, por supuesto, muy malas, también muy buenas.
Sí.
Y casi todas las buenas, además, o bueno, parte de esas buenas han tenido que ver con ese mensaje que tú lanzaste de repente y que, claro, de alguna manera pues te comprometió a enviar, creo que fueron 200 mensajes prácticamente. Y el último, es verdad que ha sido para una mujer de 90 años. ¿Qué le decían sus nietos?
Pues que la querían mucho y que tenía que salir y que le iban a hacer unos todos sus bizcochos, que era lo que más le gustaba, y que tenía que volver. Lo que pasa es que, bueno, ya se me acumulan tantos mensajes en la cabeza. Es verdad que no se me olvidan las imágenes de la gente, pero las miradas y las situaciones, ¿no?, vividas visualmente. Pero luego yo para los nombres sí soy un poco de chastría. Además, es que ha sido, igual han sido 200 y pico. Entonces llega un momento en el que ya se me acumula, pero son tantas. Esa es la parte mejor, porque sin duda ha sido, para mí ha sido, yo creo que ha sido mágico, por un lado, y por otro lado, sentirte pleno pudiendo ayudar de una manera tan tonta, ¿no? Así aparentemente, porque en realidad tampoco era gran cosa, pero al final te das cuenta de que sí que lo era. Yo ayer no sé a quién le decía que igual ahora, no sé, porque si cuando esto acabe, yo tengo muchas ganas de ver a mi madre y poderla abrazar, pero es que hay mucha gente que me quiere ver a mí. Y me quiere invitar a, yo qué sé, a un montón de cosas.
Pues lo entiendo perfectamente. Es que tú has sido la conexión, el nexo de muchas familias con sus pacientes ahí dentro. Recordemos que por IFEMA han pasado 3.800 pacientes, 1.300 camas, que lo han convertido en el hospital más grande de España, que fue montado en tiempo récord con la ayuda del ejército,
sí,
que primero fue un pabellón, pero al final acabaron siendo tres. Y que, claro, tú hacías tu turno de noche, pero luego cuando salías, en vez de irte a casa, cogías y te ponías a buscar,
sí,
a esa gente para la que tenías mensajes, que a veces pues no sé cómo lo hacías. Y ¿quién es fulanito? O preguntabas a las auxiliares y a las enfermeras, oye, ¿dónde estaba fulanito, menganito, que tengo un mensaje para él?
Sí.
Y cuando llegabas con el mensaje y no se lo esperaban, ¿qué caras te ponían?
Mira, al principio, bueno, lo de la búsqueda de los pacientes siempre lo he hecho en la primera hora de descanso que he tenido, con lo cual eso solía ser pues a las 3, 4, depende, ¿sabes? A esa hora ya estaban dormidos. Entonces, bueno, ahí los intentaba localizar a todos. Algunos no era tan fácil porque bueno, pues que no es fácil, la verdad. Eran, como tú has dicho, muchos pacientes, muchos controles. Y luego por la mañana, pues cuando llegaba, claro, al principio lo hacía por la mañana y últimamente me iba antes. Por la tarde, en vez de empezar mi horario, o sea, en vez de entrar, claro, porque por uno me di cuenta de que estaba más cansado por la mañana yo, o sea, mucho más.
Claro, ¿no? Deseando irte a descansar, claro.
Claro. Y luego también me di cuenta de que muchas veces llegaba y todavía estaban durmiendo y no los quería despertar. Entonces, últimamente lo hacía que me iba antes. Llegaba a las 7, a lo mejor allí a IFEMA, y lo hacía antes. Ya los tenía localizados y... Pero bueno, la mirada era igual. O sea, era... Primero... Claro, íbamos todos con un traje que se parece, con las mamparas, con las mascarillas, ya, con el traje este.
¿Alberto? Bueno, creo que se nos ha cortado esa comunicación porque, bueno, pues nos estaba contando, ¿verdad?, esas caras cuando recibían los mensajes, esos mensajes de sus propias familias. Alberto, ¿te hemos recuperado?
Hola.
Sí.
Sí, 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 hola.
Ahí estás. Bueno, parecía que se había cortado.
Sí.
Bueno, las caras me imagino primero de... Claro.
Cuando llegaba a darles el mensaje, lo primero que se creían es que les iba a tomar la tensión o que les iba a mirar la temperatura.
Claro, claro.
Y cuando les decía, vengo de parte de tus hijos o de tus nietos, los ojos, o sea, en ese momento no sabes cómo se les abrían los ojos. O sea, era una cosa, pero mágica. Y entonces era abrir los ojos y entonces en cuanto que les decía, porque todo la...
Bueno, pues se nos corta la comunicación, es una pena. Simplemente decirte, Alberto, gracias por tu trabajo, por tu labor, por esa emoción, ¿no?, que estás demostrando al recordar todos los momentos vividos. En nombre de todas esas familias tendrás, como tú bien dices, tantas invitaciones pendientes, tantos deseos de conocerte, ¿no? De tantas familias a las que les has echado una mano, no solo con tu trabajo, sino también con este otro trabajo extra que voluntariamente decidiste hacer para unir a las familias con sus pacientes allí dentro, aislados. Por cierto, que Alberto mañana vuelve al trabajo. Tiene otra vez turno, ya fuera de IFEMA, ya como técnico del Suma 112 en Madrid. Vamos, que sin descansar ni nada, se reincorpora a su trabajo. Alberto Arcos, lo dicho, gracias, buena suerte. Son momentos de mucha emoción, ¿eh? También a veces los que hemos vivido, momentos duros, pero también momentos muy bonitos, los que estamos viviendo en estas semanas tan, tan especiales y tan raras. Y ya que estamos en ese plano, pues a esta hora de la tarde quiero que sigamos poniendo el foco en el lado bueno de la gente, gente. Y quien sabe hacer esto muy bien es nuestro compañero Pedro del Castillo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, estoy contento porque veo que todo esto del confinamiento va avanzando poco a poco, ¿no? Sobre todo ahora que se está hablando mucho de la desescalada, de las nuevas medidas, de alivio y todo este tema. Pues te digo, Pilar, yo he intentado estudiarme todas las medidas, todas las fases, pero si te soy sincero, prepararme la selectividad me fue mucho más sencillo, o sea, mucho más fácil. Porque es que es un follón de fechas, de horas, de días, es horroroso. Pero bueno, yo me he centrado en lo mío y más o menos me he enterado.
¿En lo tuyo? Pero ¿qué es lo tuyo? ¿A ti cuándo te toca? A ver, ¿cuándo te toca salir a la calle, por ejemplo?
Por lo que he visto es a partir de mañana, ya entre las 6 y las 10 de la mañana, y luego entre las 8 y las 11.
Muy
y además,
bien.
Eso, con precaución, salir para hacer ejercicio, airearme un poco, y una hora, si puede ser menos, casi que mejor. Bueno, para hacer las cosas bien, Pilar, tenemos que fijarnos en un sector de la población que ya es experto en esta materia, de salir prudentemente a la calle, y son los niños, porque ellos llevan ya una semana con esto de las medidas de alivio. Y uno de esos niños es Nuño, que tiene 5 años. Quiero que le escuches, Pilar, porque yo creo que debe ser uno de nuestros oyentes más jóvenes. Y mira qué contento está.
¡Hola, Pilar! ¡Hola, Pedro! Estoy muy contenta de salir a la calle y con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Y siempre me gusta mirar las cosas y llevar unos 10 juguetes.
¿Has visto, Que salgamos con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. 5 años tiene Nuño solamente.
Sí, bueno, sale con
qué
responsabilidad
majo, ¿eh?
y viene acompañado de su juguete, si te fijas. O sea que...
Bueno, porque él puede llevar juguetes, tú no, Pedro, que tú eres mayor, ¿eh? Tú ten cuidado. Tú cuando
bueno,
mañana
yo no.
salgas,
yo...
eres capaz de llevarte algún juguetito, espero que no, ¿no?
Un peluchito. Bueno, te preguntarás que cómo lleva Nuño la semana, porque claro, puede salir un rato, pero al final el resto del día hay que seguir en casa confinado, porque está sin cole presencial, sin salir al parque, sin poder ver a los amigos. Pues mira lo que me cuenta.
Pues me lo estoy pasando bien, no mucho, pero bien. Unas veces dibujo, después de los deberes veo peli, y después de ver peli puedo también dibujar. ¿O puedo jugar?
Bueno, ¿te has dado cuenta que dice que dibuja 2 veces? O sea, dibuja mucho, eso ha quedado claro. Y que cuando todo esto pase, yo creo que además va a haber mucho niño artista y mucho niño cocinitas, ¿eh? Todos van a ir a MasterChef a este paso.
Mucho Picasso. Yo, por ejemplo, con el tema de las comidas todavía no me he animado a más que a un huevo frito y poco más. Porque
tú eres un vago. Pero bueno.
Sí, en fin. A ver, te cuento. Se lo está pasando, dice, bien, no mucho, pero bien, cosa que se contradice ahí un poquillo. Pero claro, para llegar a este punto, pues tiene que haber algún truco. Lo que dice Nuño es que hay que hacer algo de deporte y comer mucho.
Hacer gimnasio con papá y mamá, porque es bueno para estar sano. Y también comer mucho para que nos hagamos muy mayores.
¿Has visto? Comer mucho, pero también moverse mucho, hacer ejercicio. Tú comes mucho y ejercicio poco, ¿a que sí? ¿A que no estás haciendo nada en casa, Pedro del Castillo?
Yo todo mal. Es yo todo verdad, mal, Pilar.
Que parece mentira. Que, claro, como eres tan joven, te crees tú que no necesitas. Bueno, a ver mañana en el paseo si te portas bien, ¿eh? Que no me entere yo, que te pongan una sanción y la liemos, ¿eh? Oye, estoy pensando que Nuño es de estos niños, es muy bueno, tiene pinta de ser muy buenecito, pero a lo mejor algún día se le cuela a su papi en el teletrabajo, que tampoco sería raro. De eso estamos hablando con los oyentes esta tarde, Rosa. Los niños se cuelan mucho en el teletrabajo de los papás. Bueno, sí, tu hijo se ha colado esta tarde, por ejemplo.
Dando gritos, sí, por ahí sí.
Pero bueno, es lo que tiene esto de teletrabajar. ¿Qué otras cosas pasan?
Mira, esta tarde también nos ha llegado, escuchábamos a Nuño, escuchamos ahora un mensaje que nos ha llegado de una niña de 6 años.
Para mi cumpleaños quiero 3 regalos, la vacuna de coronavirus y 2 regalitos más. Y se acabó. La
carta
de cumpleaños.
Venga, chocamos la mano. Venga, trato hecho, ¿eh?
Ay,
ole, un besito.
A comértela.
¡Hala! ¡Tenidos buenos todos!
¡Qué mona, por favor! La vacuna del coronavirus como regalo de cumpleaños. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal.
Es que el padre nos lo ha mandado, claro, alucinado. Dice, mira lo que me ha dicho mi hija. Dice, lo tenía que poner porque realmente es para comérsela, sin duda.
Ya lo creo que sí. Bueno, ¿cómo son los niños? Es que nos dan a veces un montón de lecciones a los mayores y se portan fenomenal, pero de vez en cuando, pues a lo mejor interrumpen tu teletrabajo. ¿Qué otras cosas te están pasando desde que teletrabajas? ¿Nos lo cuentas? Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Solo viven 2 personas en el pueblo, ¿no?
Sí, mi marido y yo.
¿Y ahí solitos están bien?
Es tiempo de acompañarte.
Familia con 11 hijos y los 11 han pillado el bicho.
Con mucha paciencia.
Es tiempo de esperanza.
Yo voy a bajar con la bici. ¿Y tú qué tal estás, Paco?
Yo bien.
Es tiempo de información.
Venimos de hablar con Singapur, donde ha habido un rebrote.
Esto es lo que nos tememos que va a ocurrir y que puede ocurrir.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, Paquito. Hola, loco.
Hola, crack. Hola, grande.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mi cuerpo ha vencido al virus.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras, en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti. Rezamos por todos.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora, al contratar nuestros seguros, podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en Málaga.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias, y esto que te vamos a contar es lo que necesitas saber en este momento sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, estamos contando las horas, ¿eh? Ya quedan menos de 12 horas, habrá quien madrugue mucho, para poder salir a pasear o hacer deporte, pero con horarios.
Sí, Fernando, los primeros que van a poder salir a la calle de 6 a 10 de la mañana son las personas que quieran pasear, que tengan entre 14 y 70 años, y los deportistas. Estos no pueden coger el coche o el transporte público para ir a hacer deporte y deberán ir siempre solos. En la siguiente franja, desde las 10 hasta las 12 del mediodía, es el turno para los mayores de 70 años y las personas dependientes con un acompañante.
Pilar, pero por la tarde, esto es por la mañana, por la tarde, sí. ¿Cómo está la cosa?
Pues a continuación, de 12 del mediodía y hasta 7 de la tarde, en las horas centrales del día, es la hora de los niños menores de 14 años, ya sabes, con la regla de los 4 unos, un adulto con un máximo de 3 niños, una vez al día, una hora y un kilómetro. Uno de los padres podrá acompañar a los hijos en el paseo, aunque ya haya salido a hacer deporte. De 7 a 8 de la tarde pueden volver a salir los mayores de 70 años y las personas dependientes que no hayan salido por la mañana. Y para terminar el día, de 8 a 11 de la noche, de nuevo los paseantes de 14 a 70 años y los deportistas que no hayan salido por la mañana. Además, pueden seguir saliendo en todos los tramos los que tengan que ir al súper, a comprar, a la farmacia o a pasear al perro.
Lo has explicado perfectamente, mira, sí. Ha quedado muy claro. Pero atención, porque hay 7.000 pueblos en toda España donde no van a estar pendientes de la hora para salir. 7.000 pueblos, Pilar.
Así es, Fernando. Los vecinos de todas las localidades que tienen menos de 5.000 habitantes van a poder salir a pasear a la hora que quieran. Y ojo, porque son más de 5 millones y medio de personas, no son pocos precisamente, son el 12% del total de la población española. Por ejemplo, no van a tener que mirar el reloj ni los tramos en Cudillero, en Asturias, con 4.987 habitantes, por muy poco, pero ellos van a poder salir a cualquier hora.
Cudillero, Asturias. La cuarta clave es lo mejor del día, y IFEMA ha cerrado sus puertas, aunque sigue de guardia.
Al menos hasta finales de mayo, por si se produce un repunte de la pandemia. Durante más de un mes, 1.000 sanitarios se han dejado la piel para curar a las 4.000 personas que han pasado por el hospital de campaña, símbolo de la lucha contra el virus. Hoy han recibido el alta las últimas 4 pacientes.
De darme la vida, no me ha faltado de nada.
Quinta clave, ¿cuáles son, Pilar, los últimos datos de la pandemia en el mundo?
Pues más de 1.016.000 personas han superado ya el COVID-19, hay más de 3.200.000 personas contagiadas y tenemos que lamentar que la pandemia se ha llevado por delante la vida de 234.000 personas en todo el mundo. Aquí en España el número de fallecidos diarios hoy es de 281 nuevos dramas familiares.
En la tarde de COPE te contamos, te estamos contando esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En esta cuarentena, la verdad es que hemos visto muchas iniciativas muy diversas, de todos los colores, yo qué sé. Me acuerdo de una que era imitar, por ejemplo, cuadros famosos, preciosa, por cierto, o ver cuántos toques das a un rollo de papel, ¿no? Cuando todo aquello del papel higiénico, que la gente se lo llevaba, vamos, pero como camiones, ¿no?, a casa. Bueno, hace unas semanas te contamos aquí en La Tarde de COPE la idea que tuvo Pablo Abarca. A este productor musical se le ocurrió lanzar un reto a los músicos que estaban confinados en sus casas.
Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hacer algo que llevo planeando mucho tiempo. Vamos a crear una orquesta online. Básicamente, en lo que consiste es que entre todos, cada uno desde su casa y con su instrumento, grabemos una canción en conjunto. La canción que he escogido para esto ha sido Tubular Bells de Mike Oldfield.
Ahí estaba esa propuesta, y con esta iniciativa él preveía que fueran, bueno, pues unas 40 o 50 personas las que a lo mejor le contestaran. Cuando hablamos con él, Ya había recibido más de 150 correos de gente, de músicos que querían participar. Finalmente, atención, han sido casi 600 los músicos que han mandado su vídeo tocando la mítica Tubular Bells. Bueno, ha mandado vídeos gente que por suerte además tenía ese instrumento, el que tenía que tocar o el que toca habitualmente en casa, claro, porque si no, no hubiera sido posible. Como por ejemplo, el piano. Pero atención, porque la orquesta también está compuesta por instrumentos tan exóticos como el sitar. Y por supuesto, en un homenaje a Michael Field, no podían faltar las campanas tubulares. Un instrumento maravilloso que la verdad es que además da gusto verlo tocar en este vídeo. Bueno, guitarristas, violinistas, cantantes, acordeonistas, gente tocando instrumentos medievales, en fin, de todo. Juan Solo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me consta que has alucinado con el resultado.
Se me han saltado las lágrimas en el momento en que entran las campanas.
Porque es que es un instrumento súper especial, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues imagínate si tú estás emocionado y al borde de las lágrimas viendo este vídeo, el resultado final, cómo estará Pablo Abarca, el productor de esta maravilla, que atención, trabajo ha tenido, pero mucho en estas últimas 5 semanas, porque lleva montando prácticamente día y noche el vídeo que por fin ya podemos ver completo en internet. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pero de verdad, ¿cuántas horas has dedicado a recibir, escuchar, editar para poder tener este resultado final que ya podemos ver, este Tubular Bells con 600 músicos?
Pues normalmente tengo bastante medido el tiempo que empleo por cada vídeo en mi canal de YouTube, porque al final este no ha dejado de ser un vídeo más en mi canal. Pero este, como era un tipo de vídeo que jamás había hecho, sí que os puedo decir que desde el día que lancé la iniciativa, que fue hace como 5 semanas, no ha habido prácticamente ningún día que no le haya dedicado tiempo y siempre han sido más de 2 horas. Creo que no ha habido un día que se pase de 12, por ejemplo, pero todos los días entre 2 y 12 horas le he dedicado.
Caramba, tú pedías a cada músico que ha participado, pues se ponía en contacto contigo antes, entiendo. ¿Tú pedías que interpretara toda la canción o solamente un fragmento?
Solamente un fragmento. Lo bueno que tiene esta parte final de la canción es que está hecha con loops, entonces solo me tenían que grabar 24 segundos y ya con esos 24 segundos pues los repetía o hacía con ellos, los manipulaba como quería.
Hay de todo, como decimos. Bueno, ¿hubo un momento que te sentiste desbordado con tanta participación y dijiste, ay madre, la que he liado yo con esto?
Sí, yo recuerdo una noche contestando correos, que creo que había como 250 correos en la bandeja de entrada o los que fueran, y estuve como 2 horas contestando emails, y cuando terminé de contestar los que fueran, seguía habiendo 250, porque en ese rato habían llegado otros tantos.
Qué
fuerte. Y era desesperante, digo, no sé cuándo voy a terminar esto.
Bueno, dentro de esos 600 músicos que nos ha llamado mucho la atención, todos, yo intento fijarme, lo veo varias veces para ver si soy capaz de captarlos todos, que me imagino que cada uno intentará reconocerse, porque tú has intentado, claro, que aunque sea un momentito estén todos, ¿no? Y se puedan identificar. Como digo, a mí me ha llamado mucho la atención una persona, una personita, podría decir, se llama Enya, tiene solo 7 años, ella también ha querido participar en esta orquesta tan peculiar. Su padre Jesús nos ha dicho que lleva la música en la sangre y que eso de cantar lo lleva haciendo prácticamente desde la cuna. Enya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, guapa?
Bien.
¿Te ha gustado participar en este proyecto? Qué bien has cantado, ¿verdad?
Sí, me ha encantado.
Pero Enya, ¿tú ya sabías quién era Michael Field?
Sí.
¿Sí? A lo mejor te lo había explicado tu padre Jesús, ¿puede ser?
Sí.
Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Tú has participado también en esta orquesta tocando el sintetizador y eres súper mega fan de Michael Field, ¿no?
Exacto. No había remedio ante la iniciativa de Pablo que participara.
Y decidiste implicar a tu niña también, porque ella canta fenomenal. Por cierto, Enya, ¿siempre has cantado igual de bien? ¿O a medida que vas creciendo, incluso cantas cada vez mejor?
Sí, cuando voy creciendo ya canto mejor.
Que digo yo que el nombre tampoco es casualidad, ¿no, Jesús? El nombre de tu hija, digo, lo de Enya.
Efectivamente, vamos, como podéis imaginar, aparte de ser más fan de Mike Oldfield, pues soy fan de este tipo de música y entre ellos Enya, ¿no? Entonces lo tenía muy claro cuando nació, de ponerle Enya.
La cantante y compositora
irlandesa. Y actualmente ha salido con un oído, la niña ha salido con un oído privilegiado, la verdad.
¿Qué te parece? Qué bonito, Juan. Oye, Enya, se te ve muy bien en el vídeo. ¿Tú eres capaz de cantar en cualquier sitio?
Sí,
aquí,
pero...
aquí, por ejemplo, en la radio, ¿me podrías cantar alguna cosita ahora?
Sí.
¿Cómo qué? ¿Cómo qué?
Lo que tú quieras, ¿eh?
A ver, ¿qué te apetece?
Te voy a cantar lo de una canción de Frozen.
Venga. Hombre, Frozen. Un trocito de Frozen, claro que sí, un poco. Venga, un trocito.
Vale. Una, dos, tres. Puedo irte, déjalo. Hay quien se arriesga, pero yo no. Más de mil razones hay para seguir igual. Oigo tus susurros que ojalá se fueran ya.
Bueno, muy bien, Enya, fenomenal. Oye, Pablo, vas a tener que fichar a Enya para futuros vídeos.
Bueno,
¿qué te ha parecido? Te pregunta.
Ay, aplauso para Enya, que ya reclama el aplauso del público.
Me ha encantado, Enya. Yo, uno de mis vídeos de YouTube va sobre Frozen, porque a mí me encanta la banda sonora de las dos películas de Frozen, así que muchas gracias por cantar justo esa canción.
Ay, qué bonito. Bueno, pues nada, tenéis que hacer una futura colaboración. Oye, no te vayas, Enya, no te vayas, Jesús. Por supuesto, seguimos con Pablo Abarca, vale. Con Juan Solo también. Pero resulta que toda esta idea tan maravillosa de recrear con esta orquesta, cada uno en su casa, es que no sé si sois conscientes de lo que significa esto. Por favor, merece la pena ver el vídeo, porque yo no sé cómo has montado tantísimas imágenes. 600 músicos, cada uno desde su casa con su instrumento, todos componiendo este Tubular Bells de Mike Oldfield. Pero digo que hubo un precursor, en esto hubo un precursor también de la idea, cuidado, y que además toca un instrumento medieval nada más y nada menos. Se llama él, es miembro de la plataforma Prostureo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ele.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Esto a ti se te ocurrió hace tiempo y un día dices, oye, Pablo, ¿por qué no hacemos esto? ¿Cómo fue?
Yo es que Pablo me conoce muy bien, yo soy de tener ideas locas cuando me levanto por la mañana. Y en una de estas, como además yo sabía que Pablo era una persona muy influyente y muy vinculada sobre todo al mundo del conservatorio, siempre pues me había rondado la cabeza decir, joy, ¿cómo sería si una pieza como Tubular Bells pues le sacamos un poco de partido y juntamos a mucha gente para tocarla juntos? Porque además, como bien ha dicho Pablo ya, es una pieza que da muchísimo juego para incorporar prácticamente todos los instrumentos que te puedas imaginar. Y de ahí surgió el tema, pero claro, estamos hablando de que eso surgió en 2016, posiblemente.
Y mira, tuvo que llegar este momento tan raro que estamos viviendo para que se hiciera realidad. Bueno, mira, son
claro,
cosas que pasan.
Justo, o sea, son proyectos tan locos que en el momento en el que surgen dices, pues sería una maravilla, pero ahora no se puede hacer. Y de repente, pues surge la oportunidad.
Y aquí se ha hecho. Oye, por cierto, Pablo, ¿os consta que esto lo ha escuchado Mike Oldfield?
Bueno, más o menos. Nos consta con seguridad que su hermana lo ha escuchado porque ha escrito un post precioso al respecto. Y él, bueno, hasta donde sabemos, sí, se supone que sí. Hay una página de Facebook que regenta él y él decide él mismo en las publicaciones que se ponen y que no. Y bueno, pues alguien que le gustó el vídeo lo publicó en su página, él le dio a que se pudiera ver y luego le dio un like de, oye, lo he visto y me ha gustado. Pues
qué bueno esto.
Sí, sí.
Jesús, tú como fan de Mike Oldfield, vamos, estarás emocionado también con esta posibilidad, ¿no?
Sí, hombre, sobre todo porque, bueno, cuando yo me enteré del proyecto y después de ver el resultado, Yo lo he visto como una oportunidad para que muchísima gente que desconoce la música de Mike Oldfield, pues tuviera la oportunidad de acercarse un poco a ella. Y bueno, ya te digo, desde gente mayor hasta niños que han podido participar, pueden escuchar un extracto de Tubular Bells y no quedarse nada más que con la primera parte, lo que siempre se ha conocido de Tubular Bells, ¿no? Que es el soniquete del principio de las bandas sonoras. Entonces han escuchado un poquito más y bueno, lo he visto siempre como una oportunidad para eso. Y así que la idea de Pablo me pareció genial desde el principio, claro.
¿Qué reacciones ha tenido el vídeo entre la gente normal, como podemos ser Pilar o yo?
O sea, que no seamos músicos, quieres decir.
Sí, que no seamos músicos, efectivamente. Simplemente aficionados. Nosotros dos estamos completamente alucinados. De hecho, a mí, si hay momentos en los que puedes perder un poco la esperanza en la gente, te hace congraciarte con el ser humano que os podáis haber juntado para hacer esto. ¿Qué respuestas habéis tenido?
Pues hablo yo, si os parece.
Sí, Pablo.
A mí, la verdad, o sea, no siempre que trabajas muchísimo en una cosa tiene la repercusión o el éxito que te gustaría que tuviera. Y yo tenía un poco de miedo de sacarlo y decir, bueno, pues a ver hasta dónde llega. Y sí que esperaba que, bueno, pudiera llegar a toda la gente que ha participado, por supuesto, ya un poco más, pero no me esperaba para nada la gigantesca repercusión que ha tenido y, sobre todo, que emocionara tanto. Me han llegado un montón de mensajes, sí, como, bueno, lo que estáis hablando ahora y todo de, ostras, es que me ha emocionado, es que me ha hecho saltar las lágrimas al final, sí, con las campanas o tal, o me ha hecho revivir la infancia cuando me gustaba esta canción y tal, y en estos tiempos un poco también con todo lo que está pasando, pues todo lo que habéis dicho del sentimiento humanitario común y todo. Qué bien. Muy bonito.
Oye,
todo eso, la verdad.
Espera, que vamos a hacer la prueba del algodón definitiva. Enya, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado de este vídeo?
Pues que empezaron a...
¡Ay! Lo que más, así, de repente, lo que te venga a la cabeza. Cuando lo ves, dices, ¿qué es lo que más me gusta?
Cuando he salido yo.
Claro,
pues ya está.
Vamos a andarnos con rodeos.
Pues claro,
pues
que sí, claro que
cuando
sí.
Cuando empezaba a sonar los coros.
Di que sí, cuando has salido tú con los coros, con la gente que claro, canta. Bueno, Enya, un abrazo enorme, lo has hecho fenomenal, es muy bonito verte en ese vídeo. Jesús, lo mismo te digo, un beso, un abrazo fuerte.
Saludo a mi familia y a mi amigo.
Pues
y
ya
a
está.
Todos los que me oyen ahora.
Di que sí, hija, di que sí, a tu aprovecha. Gracias, Enya, gracias, Jesús. Gracias, Ele, también. Gracias. Bueno, y Pablo, gracias. Por favor, Pablo, si te escribe Mike Oldfield, queremos ser de los primeros en saberlo, ¿eh? No dudes en
acuerdo,
llamarnos, ¿vale?
Vale.
Muchas gracias.
Vale.
Gracias
a
todos.
Gracias a vosotros. Hombre.
Adiós, adiós. Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Dos muestras de la inmensa versatilidad de un actor inigualable.
Solo hay una razón para que no te tumbe de un puñetazo, amigo.
¿Mataste a ese tipo?
No, era amigo mío, le mataron ellos.
Gallipoli.
Estamos locos los dos.
Y dos pájaros a tiro.
Es una larga historia.
Dos de Mel Gibson.
Si os vais a poner así, estará bien.
El sábado por la tarde, el 13.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dos muestras de la inmensa versatilidad de un actor inigualable.
Solo hay una razón para que no te tumbe de un puñetazo, amigo.
¿Mataste a ese tipo?
No, era amigo mío, le mataron ellos.
Gallipoli.
Estamos locos los dos.
Y dos pájaros a tiro.
Es una larga historia.
Dos de Mel Gibson.
Si os vais a poner así, estará bien.
El sábado por la tarde, en 13.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y te vienes y te vas, te subes al cielo, te muerdes la boca y en caída libre quiero.
Es primero de mayo, es el Día del Trabajador. Este año a muchos nos pilla teletrabajando, de hecho. Con esto del estar en casa, ¿verdad? Pues muchos es la primera vez incluso, ¿no?, que teletrabajamos y llevamos ya haciéndolo unas cuantas semanas. Y claro, en el teletrabajo pues pasan cosas imprevistas, ¿no?, que antes no te pasaban y que de repente, pues claro, al estar en casa es inevitable. De eso hablamos hoy con los oyentes. Rosa, ¿qué cuentan?
Pues cuentan muchas cosas, Pilar, pero también es verdad que hablábamos antes de las temperaturas tan altas que vamos a tener en los próximos días y nos dice Mateo que él está trabajando en una fábrica y están ya a más de 31 grados. Así que, bueno, un saludo para todos ellos y para un montón de oyentes que nos escuchan trabajando desde el campo. Algunos se lamentan de que no pueden teletrabajar desde casa, que a más de uno ya le gustaría. Pero bueno, aquí queda el saludo para todos ellos. Y lo que te veníamos diciendo, confiesa que cuando haces una videollamada de trabajo te pones mona de cintura para arriba y abajo llevas cualquier cosa. Y mira, Marta lo reconoce.
El típico día que se te complica entre desayunos, ayudar al niño a empezar el colegio. Y bueno, pues cuando toca mi primera reunión virtual, pues yo estoy en pijama. Así que nada, me pongo un jersey bonito encima y pues con eso hago la videoconferencia.
Claro, o con el uniforme es el jersey chándal. O el jersey chándal, efectivamente, o el jersey pijama. Pero es así, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Y lo hacemos todos, vamos, a mí me pasa. No sé.
Es buenísimo. Bueno, Alicia también es una mamá que está teletrabajando en casa, al tiempo que su hijo recibe clases online del colegio y nos cuenta esta anécdota.
Hola, buenas tardes. La verdad es que a mí no me ha pasado nada. Yo teletrabajo, pero mi hijo, que estaba al lado, él también tiene clases online, presenciales. Y pues un día la profesora les dijo, chicos, ¿por qué no contamos lo que realmente echamos de menos en del colegio? La mayoría decía, pues el patio, pues jugar con los amigos. Y de repente un niño dice, pues yo al coronavirus. Y se conoce que su madre, que también estaría ahí al lado, le dice, hijo, ¿al coronavirus? Y dice, pues sí, mamá, porque a mí no me ha contagiado. Así que nada, venga, un saludo a todos. Buenas tardes.
Es que cómo son los niños, de verdad. Bueno, es que te dejan o bien, o muy bien, o de repente dices, madre mía, tierra, trágame, ¿qué dice este niño ahora, no?
Son geniales. Los que tenemos la suerte, o desgracia, ¿no?, porque te lleva mucho tiempo. Pero ahora que están con las clases online y estás pendiente de todo lo que dicen los otros niños, es que dicen de cada cosa. Y te partes de la risa. Es que hasta cuando van al baño le dicen al profesor, oye, voy a tal y ahora vengo. Y dicen, no hace falta que nos avises cuando llegues. Tú vete tranquilo y luego vuelves ya.
Bueno, pero ¿por qué? Pero vamos a ver, es normal.
Con esa naturalidad,
pero
¿no?
Claro, si tú en clase tienes que pedir permiso para ir al baño, aunque estés en clase online, aunque estés en tu casa, tendrás que pedir permiso también, no vas a desaparecer.
Sí. Lo que
de
pasa
repente,
es que son,
¿no?,
demasiado explícitos, Pilar. Es lo que tienen los niños. Bueno, este otro mensaje, mira, nos llega desde muy lejos.
Hola, buenas tardes. Saludos desde Carolina del Norte, en Estados Unidos. Hace unos días, mientras trabajaba en casa, mi mujer me llamó a comer, estando yo en una teleconferencia, y como no hice caso, mi hija cogió un micrófono y empezó a hablar en voz alta, a través del micrófono, en los altavoces. Papá, la comida está en la mesa. Papá, la comida está en la mesa. Un saludo.
Vamos, que se enteró todos los compañeros de trabajo, los jefes, todo el mundo. La comida está en la mesa.
Sí. Bueno, y nos han llegado anécdotas muy buenas esta tarde, pero yo creo que la mejor es esta de Jaime de Madrid.
Hola, gente. Una cosa graciosa que me pasó teletrabajando fue que yo me había preparado muy bien una reunión con mi equipo, 9:15 a.m. Yo con mi camisa, mis pantalones cortos fantásticos, y de repente llevo 10 minutos de reunión y entra mi madre en bata, muy guapa ella, diciéndome que tal había dormido y que el día anterior me había quedado un poco tarde y tal. Y bueno, total, nada, se fue todo mi equipo partiéndose de risa. Lo peor es que luego entró mi padre en chándal y también me dijo 3 o 4 cosas estas. Así que nada, espero que os guste.
¡Pobre Jaime, me ha encantado!
Buenísimo. En fin, las cosas que salen ahora, ¿no?, con esto del teletrabajo.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es la foto de un taller de pintura, un taller sencillo, eso sí, lleno de trastos. El pintor es un hombre mayor, un hombre vivido, un hombre con la tristura en los hombros, que se le ha ido lo que más quería. El pintor es un hombre famoso, pero viste con una camisa y un saquito sencillos, con un mandil de pobre. La cabeza sin pelo, augusta, la nariz aguileña. El pintor apoya una mano en una cristalera grande y sencilla, con rejas. En la otra mano lleva una paleta con muchos pinceles y con los colores del mundo. A sus espaldas un jarrón de flores rosas con pétalos como mariposas y un caballete y un lienzo en el que la luz que hay en los ojos del pintor ha puesto en ese lienzo tal cual el ánima del vaso y el aleteo que nunca muere de los pétalos que pronto estarán marchitos. Belleza efímera, belleza inmortal. A las espaldas el caballete y el lienzo que ilumina el aire dormido. Y frente a los ojos del pintor, apoyado en el cristal, la calle del mundo. ¿Qué ven tus ojos, Antonio? ¿Qué hay en esos ojos ya pequeños, pintor de las epifanías, de los pétalos y de los lavabos? Antonio calla y mira. Háblame, Antonio. ¿Por qué, Antonio, tú miras la calle, el lavabo, el retrete y ves lo que yo no veo? Dime, Antonio. Dime qué llevas en los ojos. Dime qué amores, Antonio, hay en tu mirada. Para ver lo que yo no veo hasta que no te miro en tus pétalos y en tus lavabos.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, una tarde de viernes festivo, tarde de trabajo para algunos, de fiesta para la mayoría, pero eso sí, de fiesta confinada, pero siempre, eso sí, con la compañía de la radio. La radio que sigue, la radio que continúa ahora con la linterna de Ángel Expósito.